entrar en la palabra de Dios. Vamos a permanecer así en pie y vamos a tomar este momento, escuchar el pasaje que tenemos para el día de hoy en Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Ahí en tu boletín viene en el centro el pasaje. Síguelo con tu vista y yo lo voy a leer. Y dice así, dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, lo que mi nombre nuevo, por darnos a Jesús, que es la puerta para nosotros, Señor, para entrar a través de él. Gracias, Padre, porque Jesús no solo es la puerta, sino el gran guardián de la puerta que abres y nadie puede cerrar. Pedimos que nos ilumines en estos momentos, Jesús, palabra que vamos a recibir de ti, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Como hemos dicho en las anteriores predicaciones, estamos todavía en el inicio del año y siempre al iniciar el año es una buena oportunidad para crecer, para mejorar y sobre todo para ser estremecidos y ser desafiados en nuestra relación con Dios, en afianzar nuestra relación con Dios. Y por eso estamos viendo esta serie de sermones de estas cartas que Jesús escribe a siete iglesias de Asia Menor que están en el libro de Apocalipsis, el libro que habla sobre las cosas que van a suceder cuando Jesús regrese. En ese libro, antes de hablar de todo lo que va a pasar cuando Jesús regrese, el libro habla primero de cómo Jesús escribe cartas a siete iglesias, que eran las iglesias de las iglesias principales de Asia Menor, con el objetivo de que esas iglesias importantes de ese tiempo renovaran su fe y su compromiso en su caminar con Jesús antes de la hora final. Y ese es el mensaje para nosotros en estas series que estamos viendo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver esta carta a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia no es la ciudad de Filadelfia acá en Pensilvania, en Estados Unidos. Yo siempre pensé eso, no, y siempre me llamó la atención ese nombre. Pero Filadelfia era una ciudad que estaba en los tiempos después de Jesús y desde antes en Asia Menor, era una ciudad pequeña y era una ciudad que tenía la característica de haber sido sacudida por varios terremotos. Era una ciudad que estaba en una zona volcánica, ellos habían sufrido mucho con terremotos, con desastres naturales de este tipo, y también había una iglesia en Filadelfia floreciendo. Y aquí lo interesante es de que mira, a través de esta serie que hemos estado viendo, creo que ya es el cuarto sermón de esta serie, lo que hemos estado viendo es diferentes iglesias, ¿sí? Y lo que hemos estado viendo es de que a todas estas iglesias que Jesús les ha escrito, no todas las iglesias enfrentan los mismos problemas. Hemos visto que algunas iglesias han sido reprendidas con mucha severidad, otras iglesias han sido reprendidas con advertencias fuertes, pero esta iglesia de Filadelfia en particular no recibe ninguna reprensión directa de Jesús. Eso es bien interesante. O sea, esta iglesia no recibe ninguna reprensión directa de Jesús. Y Filadelfia no era, la iglesia de Filadelfia no era una iglesia grande como otras, no era una iglesia influyente, no era una iglesia poderosa ante los ojos del mundo, pero era una iglesia débil, pero fiel. Y es a la iglesia que Jesús se dirige en esta mañana. Esta iglesia, Cristo no le dice, no le dice esfuérzate más, sino le dice, esta es la clave de todo esta mañana, delante de ti he dejado una puerta abierta. Y esto es lo que tenemos para esta mañana, la puerta abierta. Cómo Jesús llega para decir, he dejado una puerta abierta. Una de las experiencias más desafiantes en nuestra vida es la experiencia de que se nos cierre alguna puerta. ¿Sí? Hay puertas que se nos cierran. Puede ser la puerta para alguna oportunidad que estábamos esperando. Puede ser una puerta para reconciliarnos con algún ser amado. Puede ser una puerta que representaba una oportunidad de trabajo. Puede ser una puerta de un matrimonio que queremos restaurar. Puede ser una puerta de la salud, de que queremos sanidad en algo. De pronto se cierran puertas y es duro, es difícil. Se cierran puertas. Se cierran puertas. Y lo peor es que muchas veces cuando queremos esa puerta abierta, no tenemos la fuerza para abrirla. Sin embargo, a través de nuestra vida, muchas de esas puertas que han sido cerradas han representado alguna bendición que Dios tenía para nosotros. No siempre las puertas que se cierran es algo malo. Muchas veces Dios permite que se cierren puertas delante de nosotros porque Él tiene algo mejor para nosotros. Y esto es lo que Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia. Entonces vamos a ver esta enseñanza en tres direcciones o en tres partes. Primero, vamos a ver a Jesús, que es el que escribe la carta. Número uno, es el que nos abre la puerta. Número dos, Jesús es el que nos sostiene en la prueba. Y número tres, Jesús es el que nos promete la gloria eterna. Esas tres cosas, Jesús nos abre la puerta, dos, nos sostiene en la prueba y tres, nos promete la gloria eterna. Primero, Jesús es el que nos abre la puerta. Dice el versículo 7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David. Lo primero que Jesús hace, como en las otras cartas, se presenta. Jesús está presentando quién es Él. Y aquí lo que está diciendo Jesús es... No dice el que te entiende, no dice el que te anima. Él empieza revelando su gloria. Y lo primero que dice es que es el santo. Y eso es bien importante de establecer, porque al decir que Él es el santo, quiere decir que Cristo es absolutamente puro. Quiere decir que al ser el santo no hay mancha delante de Él, no hay pecado, no hay mentira. Dice también que Él es el verdadero. Esto es bien interesante porque lo que dice Jesús aquí al decir soy el verdadero, quiere decir que Él no es una opinión. Él es la verdad encarnada. Él no es una religión más. No es un maestro de moral, sino Él es la verdad misma. ¿Qué más dice que es? Dice, tengo la llave de David. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir autoridad. Quiere decir que Él tiene la autoridad. La llave de David, ¿por qué dice la llave de David? David es el más grande rey de Israel. Tú lo puedes ver a través de la Biblia. David fue el más grande rey de Israel. Y la gran promesa fue a David, de Dios, fue de que a través del linaje de David iba a venir el Mesías, que era Jesucristo. Por eso representa a David como la máxima imagen de la autoridad suprema. Y por eso al ser Jesús, el linaje de David, dice, yo tengo la llave de David, tengo la máxima autoridad, tengo el derecho de gobernar, tengo el derecho del acceso al reino, el derecho de abrir y el derecho de cerrar. Eso es lo que él menciona. ¿Quién es él? ¿Qué más es Jesús? Es la máxima autoridad. Él dice, soy el que abre y nadie puede cerrar y el que cierra y nadie puede abrir. Qué interesante, qué interesante. Lo que Jesús dice es, yo tengo tal potestad que la puerta que abro, nadie la puede cerrar. Y la puerta que yo cierro, nadie la puede abrir. En otras palabras, Él es nuestra gran oportunidad para entrar en el redil de Dios y encontrar verdes pastos. Jesús, a través de su ministerio, dijo: yo soy la puerta. Yo soy la verdadera y la auténtica puerta, y el que entre a través de mí tendrá pastos. En otras palabras, Jesús es el único que tiene la autoridad para salvar. Jesús es el único que tiene la autoridad para juzgar. Él es la verdad. Él es la gracia. La gracia suprema. Y entonces aquí viene la esperanza para nosotros. Al decir Jesús que tiene la llave, que solo Él puede abrir y cerrar, ¿cuál es nuestra esperanza? Que si Jesús tiene la llave, entonces nadie te puede quitar lo que Jesús te ha dado. Si Cristo abrió una puerta, si Cristo te abrió la puerta, nadie te la puede cerrar. Si Él la cierra, nadie la puede abrir. Si Cristo te recibió, nadie te puede expulsar de su presencia. Entonces, al ver aquí la gran autoridad como se presenta a Él, ahora vamos a ver el segundo aspecto. Al ser Él la suprema autoridad, entonces Él es el que nos sostiene en medio de la prueba. ¿Qué le dice a la iglesia de Filadelfia? Fíjate lo que le dice. Le dice: conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Y luego le dice: ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra. Esto es bien interesante. Lo primero que reconoce Jesús en la iglesia de Filadelfia, fíjate lo que no le dice. No le dice: porque eres una iglesia grande, o porque tienes muchos recursos, o porque tienes mucha fama. Lo que le dice primero es: tus fuerzas son pocas. Iglesia de Filadelfia, tienes pocas fuerzas. Pero aún con esas pocas fuerzas, ¿cuál es la gran esperanza? A través de la Biblia podemos ver promesas para los cansados. Y por ejemplo, el profeta Isaías dice: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Cristo no desprecia a esta iglesia, reconoce su poca fuerza, no los humilla, sino los honra. Y luego le dice: por cuanto has obedecido mi palabra. ¿Qué significa? Lo que significa es que la iglesia de Filadelfia, en su ministerio, nunca negoció con la verdad de Dios. Nunca suavizó el evangelio, nunca escondió la cruz, nunca se avergonzó de Cristo y nunca cambió el mensaje del evangelio para agradar a alguien más, a costa incluso de ser perseguida. Y esto es para nosotros el día de hoy, porque hoy vivimos en un tiempo en donde se quiere un Cristo sin cruz. Vivimos en un tiempo donde se quiere gracia sin arrepentimiento. Vivimos en un tiempo donde se quiere iglesia sin santidad. Vivimos en un tiempo donde queremos seguir a Jesús con todas las bendiciones que conlleva, pero sin los sacrificios que implica seguir a Jesús. Queremos algo barato, pero lo que Dios nos da es algo verdadero. Y hay que sostener la verdad de Dios a través del evangelio. Y es lo que la iglesia de Filadelfia hizo. De la misma forma, vemos cómo Jesús intercede por la iglesia de Filadelfia para defenderla de sus enemigos. En el versículo 9 le dice: voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies. Aquí estamos hablando de enemigos. Aquí estamos hablando de que Jesús habla a esta iglesia para darle consuelo, para darle ánimo. Habla de oposición espiritual. Jesús usa palabras fuertes. ¿Quiénes eran esos enemigos? Los califica como sinagoga de Satanás. Es algo muy, muy fuerte esto. Y no se refiere a lo que se te puede venir a la mente de que eran unas personas con unas capuchas negras o así con una fogata. Sinagoga de Satanás, ¿por qué menciona esto? Porque todo lo que quiera apartar de la verdad de Jesús es el enemigo. Y lamentablemente en esos tiempos, muchos judíos no creían en Jesús como Mesías. Y muchos judíos que no creían en Jesús como Mesías perseguían a la iglesia de Cristo, perseguían a los cristianos. Al mismo apóstol Pablo estuvo persiguiendo cristianos antes de conocer a Jesús. Y en todos los lugares donde se predicaba el evangelio, muchos judíos en sinagogas de judíos que no creían en Jesús como Mesías atacaban a los cristianos. Y por eso Jesús dice de manera fuerte: esos que te persiguen son una sinagoga de Satanás, enemigos de la iglesia de Filadelfia que pensaban que estaban sirviendo a Dios, pero odiaban a Cristo. Ellos al odiar a Cristo pensaban que estaban sirviendo a Dios. Pero aquí, ¿qué hace? Jesús reivindica la iglesia de Filadelfia. Y es una imagen hermosa de la reivindicación de alguien que está siendo atacado. De hecho, en uno de los salmos, en el Salmo 23, que tanto nos encanta, hay una promesa de reivindicación cuando dice: dispones ante mí un banquete, ¿en presencia de quién? De mis angustiadores, ¿verdad? De mis enemigos. O sea, la gran promesa es traer confort, traer reivindicación, traer restitución al oprimido, al perseguido, al odiado. Y por eso Cristo dice, le dice a la iglesia de la Filadelfia: ante tus enemigos yo me encargo, déjamelo a mí. No le dice véngate de ellos, no le dice pelea con tus armas, le dice yo me encargo, ellos vendrán y se postrarán delante de ti. Pero lo más significativo es que termina esta parte diciéndoles: ellos se postrarán delante de ti para ver cómo yo te he amado. Lo más grande que podemos tener es el amor de Dios hacia nosotros. Lo más grande que podemos tener no solo es ese amor de Dios hacia nosotros, es sentir ese amor de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, el Espíritu le declara a nuestro espíritu que somos hijos amados de Dios, y eso nos hace clamar: ¡Abba, Padre! Porque sentir el amor de Dios es lo más grande que podemos nosotros tener. Después, les promete guardarlos en medio de la prueba. Y aquí es donde Jesús promete perseveración. Esta iglesia, como decimos, no estaba exenta de problemas, no estaba exenta de pruebas. Y les dice: ya que has guardado mi mandato, yo te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre este mundo. O sea, la promesa de Jesús sobre esta iglesia y sobre nosotros en esta parte no es que nunca vas a sufrir, no es que no sufrirás, la promesa es: yo estaré contigo en medio de la prueba. Y es lo que le dice a la iglesia de Filadelfia: yo estaré contigo en medio de la prueba. Tú no perseveras por tu fuerza, tú perseveras, nosotros perseveramos porque Cristo está a nuestro lado para guardarnos, y sobre todo en este momento difícil que estamos viviendo, donde vivimos con temor, donde vivimos con una sensación de inseguridad, donde sentimos que nuestra inseguridad puede ser sacudida por lo que está pasando, donde lo más terrible es sentirse uno rechazado, es sentirse uno malentendido, es sentirse uno que no cuenta, que no importa. En medio de todo eso viene Jesús para decirnos: yo estoy contigo, yo te guardaré en el momento de la prueba. Y aún en medio del temor como creyentes, aún en medio del temor cuando dudamos de nuestra relación con Dios y decimos: ¿y si un día le fallo a Dios? O decimos: ¿y si un día me aparto de Dios? O decimos: ¿y si un día me abandona Dios? Cristo viene y dice: yo estoy contigo. Tu seguridad, mi seguridad, no depende en cómo nos sujetemos de Cristo. Nuestra seguridad depende de que Cristo nos sujeta a nosotros. Es Él, no soy yo. De ahí depende nuestra seguridad. Por lo tanto, somos llamados a perseverar. Y por eso le dice a la iglesia de Filadelfia: entonces, aférrate a lo que ya tienes. Lo has hecho bien, mantente aférrate a lo que ya tienes. ¿Qué es lo que tienen, qué es lo que tenían ellos y qué es lo que tenemos nosotros? Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Que Jesús venga y nos diga, aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que Jesús nos ha dado? Nos ha dado la palabra. Nos ha dado el nombre de Jesús. Nos ha dado la fe. Nos ha dado el evangelio. Nos ha dado la gracia. Nos ha dado la esperanza. Aferrémonos a lo que nosotros tenemos. Y entonces al ver cómo Él nos sostiene en medio de la prueba, ahora vemos que Él es el que nos promete la gloria eterna. Como en cada carta que Él escribe a cada una de las iglesias, Jesús dice al que salga vencedor. Ya dijimos qué es lo que es ser vencedor. Somos vencedores en Cristo porque el que venció, ¿quién fue? Fue Cristo, no nosotros. Somos vencedores porque esta victoria es una victoria de Cristo, no de nosotros. ¿Y cuál es la promesa para el vencedor? Una vez más, tres elementos que le dice. Al que salga vencedor, primero lo haré columna del templo de mi Dios. El primer elemento es la columna. Le dice, te haré columna. ¿Qué representa una columna? ¿Qué representa una columna? Firmeza. La columna sostiene. La columna permanece. La columna es firme. Fíjate, esto fue hermoso que se lo dijera a la iglesia de Filadelfia, por lo que dije al principio. Una iglesia que, un lugar que sufría de terremotos, ¿verdad? Sí. Si tú perseveras, te haré columna. Y una columna sostiene. Serás columna del templo de mi Dios, la segunda promesa, de la cual no saldrás nunca jamás. Esto representa Filadelfia, en medio de tu sufrimiento, yo prometo para ti seguridad eterna. Yo prometo para ti que en ese templo de mi Dios por la eternidad no habrá más temor, no habrá más expulsión, no habrá más pérdida, no habrá más dolor. ¿Y qué más? ¿Cuál es la tercera promesa? Hermoso esto. Dice, sobre él grabaré el nombre de mi Dios y grabaré sobre él mi nombre nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Ese es el más grande acto de amor que Dios puede tener para con nosotros. ¿Qué quiere decir grabar mi nombre? Mira, esto es como nosotros cuando somos padres y que nace nuestro hijo o nuestra hija, ¿qué es lo primero que hacemos? El acto más grande de amor que tenemos. Inmediatamente, ¿qué es? Grabar nuestro nombre en su nombre. Es darle nombre. Tiene nuestro nombre porque se apellida como nosotros. O sea, le estamos dando nuestro nombre. Cuando tú adoptas un hijo, el acto más grande de amor es adoptarlo. ¿Para qué? Para darle su nombre. La gran promesa que Dios hace aquí es que Él va a grabar su nombre en nosotros. Nos va a dar nombre. Ese es el más grande acto de amor. Cristo marca a los suyos como propiedad eterna. Tú has tenido nombre, tú eres de mi propiedad. Estas son las implicaciones de esta puerta abierta que Jesús abre. Pero alguien podría preguntarse, muy bien, ¿cómo puede Cristo abrir una puerta para pecadores como yo? ¿Cómo puede abrirme la puerta si soy un pecador? ¿Cómo puede Cristo decir, yo te guardaré en medio de la tormenta, en medio de lo que yo estoy viendo? ¿Cómo puede Cristo decir, yo te he amado? ¿Cómo puede Cristo prometer una corona? ¿Cómo puede Cristo prometerme un lugar santo? Y mira, hay una sola respuesta a esto. ¿Por qué Él lo puede hacer? ¿Y por qué Él lo hace? Porque Cristo abrió esa puerta con su sangre. Cristo abrió esa puerta con su sangre, y para hacer eso con su sangre, a Él se le cerró la puerta. A Él se le cerró la más grande puerta de acceso al Padre. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, sufriendo por ti y por mí, para abrirnos la puerta, Él quiso recurrir a la más grande puerta, que era su Padre, al decirle, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él sufrió la más grande puerta cerrada para él, pero lo hizo porque la puerta que tú y yo no podíamos abrir, Cristo la abrió en el Calvario. La puerta que estaba cerrada por nuestro pecado, Cristo la abrió con su obediencia perfecta. La puerta que estaba sellada por la justicia divina, Cristo la abrió recibiendo el juicio de Dios en tu lugar y en mi lugar. Por eso esa cruz fue la puerta abierta, y a través de esto Cristo nos abre la puerta del cielo, y lo hace de tal manera, que esto es lo más hermoso, nos ha abierto la puerta de tal manera que nadie nos las puede cerrar. Como dice la palabra, ¿qué nos apartará del amor de Dios? Ni tribulación, ni tristeza, ni dolor, ni la muerte, ni nada de lo creado nos puede separar del amor de Dios. Nada de eso nos puede cerrar esa puerta, ni Satanás, ni tu pasado, ni tu pecado, ni tus caídas, ni tus fracasos, ni tus enemigos, ni tu debilidad. Porque lo importante que es que la llave no está en tu mano, no está en mi mano, la llave está en las manos de Cristo. Por eso Cristo en esta mañana llega y nos está diciendo: yo tengo la llave, yo abrí la puerta, yo te guardaré, yo vengo pronto, retén mi palabra y tu corona está segura. Vamos a orar al Señor. Padre santo y verdadero, tú que tienes la llave de David, hoy venimos delante de ti, Señor. Y reconocemos que muchas veces somos como la iglesia de Filadelfia, débiles, cansados, con poca fuerza. Pero hoy, Señor, adoramos tu fidelidad, porque tú eres el que abre puertas que nadie puede cerrar. Gracias porque en la cruz abriste la puerta del cielo para nosotros. Gracias porque fuiste rechazado para que nosotros fuéramos aceptados. Gracias porque cargaste nuestro pecado para darnos perdón eterno. Y hoy te pedimos, Señor, que traigas convicción, arrepentimiento y fe. Fortalécenos para retener tu palabra y no negar tu nombre. Y haznos columnas en tu reino. Guárdanos en medio de la prueba y llévanos hasta el final por tu gracia. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.